fracasa en el Consejo de Organización de los Estados Americanos una resolución que exigía a Venezuela revelar las actas de votación de las elecciones del pasado domingo. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. En una sesión extraordinaria celebrada en Washington del Consejo Permanente de la OEA, el texto ha contado con 17 votos a favor y ninguno en contra, pero las 11 abstenciones y 5 ausencias han hecho que no se logre el apoyo de la mayoría absoluta necesaria para ser aprobado. El ministro de Exteriores de Perú, Javier González Olaechea, ha sido especialmente crítico con esta resolución.
Nuestros ciudadanos y especialmente nuestros jóvenes no nos creen a los políticos, no creen en la democracia, no creen en el sistema representativo, porque ven esto justamente, ven 11 abstenciones, países que han suscrito el Pacto de Bogotá, en cuyo primer artículo se dice sostener la democracia como valor fundamental de nuestro régimen.
Aquí en España, Pedro Sánchez vuelve a avalar el preacuerdo con Esquerra Republicana que permitiría a Cataluña recaudar y gestionar el 100% de sus impuestos. Tras su defensa del texto, Sánchez queda a la espera de que la militancia de la formación independentista le dé su visto bueno para investir a ella como presidente de la Generalitat, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez evita explicar el acuerdo, elude salirse del guión, pero en efecto asegura defenderlo con pasión. Ha llegado a definirlo como importante y magnífico para toda España, además de un salto incuestionable hacia un sistema autonómico más federal. Sánchez se mostró en fase de presentar el pacto como el resultado de su normalización de Cataluña.
Este es un magnífico preacuerdo para España y para Cataluña. Lo es. Y todos los socialistas quieren a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Estoy muy contento, estoy muy feliz.
En el triunfalismo tipificaba el salto de gigante dado con Esquerra como un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña. En su condición de punta de lanza dejó un aviso al PP.
Quien no me va a dar lecciones es aquel partido que cuando gobernó este país recortó el estado del bienestar. A mí no me va a dar lecciones ni de igualdad ni de compromiso con el estado del bienestar.
La inquietud hierve entre socialistas y Sánchez optó por mofarse de Emiliano García Page en el intento de frenar efectos internos indeseados.
No me representa ese documento y no me vincula. No podemos ser los que paguemos otra investidura.
Hablando de Emiliano García Page, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al gobierno de España.
La última vez que apoyé salí hablando muy bien de Begoña y de él.
Te apoyo mucho. Te apoyo con votos además.
En Ferraz sostienen que el fuego interno está controlado.
Por otro lado, buenas noticias para los que tengan una hipoteca variable. El Euribor ha caído hasta el 3,5 de media en julio. Se convierte en el valor más bajo desde finales de marzo del año pasado, lo que significa que las cuotas podrían rebajarse cerca de 600 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Miramos a Estados Unidos. Ya está en juego el primer partido de la pretemporada del Madrid. Primera parte en juego en la que el club blanco se está enfrentando al Milan. Melchor Ruiz le teníamos en directo, pero parece que no podemos contactar ahora mismo con él. Manda el 0-0 de momento en el marcador entre el Milan y el Real Madrid. Minuto 28 de la primera parte. De momento parece que Thibaut Courtois está teniendo que sostener al equipo blanco en su primer partido de pretemporada. Y mirando a los Juegos Olímpicos, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
Jarro de agua fría en tenis.
Rafa Nadal y Carlos Alcaraz han perdido 2-0 contra la pareja estadounidense. Así ha valorado Rafa el torneo en el partidazo de COPE.
Un día difícil, pero al final, bueno, me hubiera encantado terminar con una medalla más, y aparte con Carlos creo que hubiera sido una medalla muy especial, pero bueno, lo hemos intentado hasta el final, ¿no? Hemos hecho todo lo que hemos podido en...
Eso sí, Carlos Alcaraz ha pasado a la siguiente ronda en el cuadro individual y jugará los cuartos de final hoy contra el estadounidense Tommy Paul. Por otro lado, en natación, Hugo González se ha clasificado para la final de 200 metros espalda. Victoria también para las chicas de waterpolo, que han vencido a Grecia por 10-8, y la selección femenina de fútbol ha ganado por 2-0 a Brasil, con goles de Alexia Putellas y Atenea del Castillo. Con esta victoria ha firmado el pase a cuartos de final como primeras de grupo.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y a las 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Arturo. Allí estarán por actualizar la información. Damos las buenas noches de nuevo ya a los ponedores y la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora. Es jueves 1 de agosto. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí pues llevamos desde la 1:30 de la madrugada. De momento vamos a seguir navegando, poniendo las calles, porque hasta las 6 te acompañaremos en esta aventura, en esta madrugada de radio que va a ser maravillosa. Eso sí, a las 6 ya empezarán los compañeros de Herrera en COPE. Jesús Tobarra, ¿de qué vamos a hablar hasta las 4 de la mañana? Porque no nos gusta ser demasiado ansiosos y no vamos a contar todo lo que va a haber hasta las 6. Hasta las 4, ¿de qué hablamos, Jesús?
Pues enseguida hablamos con Macu Gortázar Ibáñez de La Cardiniere. Nos va a ayudar a entender la mente de los adolescentes. No debemos olvidar que es una etapa que todos, absolutamente todos, hemos pasado, así que nos va a ofrecer un poquito más de comprensión acerca de ella. Y además, vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles, en el que si quieres participar puedes seguir llamando al 950-6006. Hoy las preguntas están relacionadas con la cerveza, así que muy atentos.
Anímate, llámanos 950-6006 y participa en el Mundial de Poniendo las Calles, sobre todo porque te puedes llevar un montón de premios. Lo segundo, porque además vamos a pasar un buen ratito, que nos divertimos mucho. Y lo tercero, que hoy el tema es la cerveza. Malo será... que el ponedor no sepa las preguntas que le vamos a hacer. Yo creo que está bastante fácil. Voy a recordar las vías de participación. Además del teléfono, el 950-6006, tenemos otras. Está nuestro Facebook, donde hoy estamos hablando acerca de la desconexión digital. Y también tenemos el teléfono de WhatsApp, 662-942-605, donde nos puedes mandar tus notas de voz. Pues nada, vamos con ello. Empezamos esta tercera hora de Poniendo las Calles. de las 3 de la mañana, poniendo las calles en directo y hablando hoy en nuestro Facebook con los ponedores sobre la desconexión digital. Y es que es un derecho que tenemos los españoles, pero en el 60% de los casos, según un estudio, no se cumple. Es decir, los jefes nos mandan un WhatsApp, un correo, nos llaman por teléfono cuando estamos de vacaciones. ¿Qué nos cuentan los ponedores en Facebook, Jesús?
Ana María Ross dice: no me molestan. Al contrario, siempre les digo que me llamen si necesitan algo y no lo saben. Y hoy empieza... No, este te lo acaba de leer antes.
Ah, bueno,
fíjate.
No pasa nada.
Era, es que me ha gustado tanto que te lo quiero repetir.
Pues lo hemos leído dos veces, pues.
José Manuel Sánchez, este
es
sí que
es Ana
nuevo.
Belén, ¿no?
Sí.
Era Ana Belén.
No, Ana María Ross.
Ana María, perdón. Ana María, hemos leído tu mensaje dos veces. No queremos quejas. Y no admitimos devoluciones tampoco.
José Manuel Sánchez dice: buenas noches. Siempre se han portado bien conmigo y siempre cogía vacaciones en agosto, me las interrumpían. Pero no me importaba, hay que ser agradecido y honesto. Luis Martínez dice: en su día fui empresario, en pocas palabras, autónomo.
Claro.
Mis vacaciones han sido mini semanas y desconectarme ha resultado complicado, por no decir imposible.
Nada, el trabajo del autónomo, eso lo tenemos claro.
Claro. Dice: de cualquier manera, nunca me he sentido mal por esa limitación y hoy que estoy jubilado, a veces lo echo de menos. Masoca que es uno.
No, y que cuando es tu propia empresa, es tu bebé, ¿no? Es tu
claro.
Criatura, es tu... La gente que trabaja por cuenta ajena no va a trabajar a una empresa, más o menos motivados, pero no es su empresa, no es algo que él haya creado o que haya puesto en marcha. Y claro, pues es cierto que te asisten otros derechos. El autónomo sabe que es un sacrificio para toda la vida, prácticamente. Eso es así.
Sí. Orlando Ferreiro dice: buenas, no me molestan, tengo varios clientes que me llaman siempre que estoy de vacaciones. La ley de Murphy.
Sí, pero según está de vacaciones le llaman el cliente.
Ángela Ruiz dice: como estoy jubilada ya no me molesta nadie y las vacaciones las cojo en mayo y octubre súper tranquilas.
Hombre, más baratas.
Inmaculada Marigalba dice: buenas noches, ponedores. A mí nunca me han llamado del trabajo en vacaciones. Eso lo han respetado. Y ahora que estoy sin trabajo, menos. Un beso.
Bueno, tenemos a los ponedores contándonos cómo llevan ellos lo de la desconexión digital. Este es nuestro Facebook, pero también nos puedes dejar una nota de voz contándonoslo en el 662-942-605. Vamos a escuchar.
Buenas noches, ponedores. Yo he decidido que llevo 2 años de baja y ahora que me he incorporado me han dicho que me pertenece el mes del año pasado y este mes. O sea que tengo 2 meses de vacaciones. Y me ha llamado mi jefe para decirme: Carlos, ya sabes que tienes el mes del año pasado y este mes, este año. O sea, a lo mejor de las llamadas que te puede hacer un jefe.
Bueno, y honrado el jefe.
Claro.
Como ha dicho la experta con la que hablábamos a la 1:30 de la mañana, es que hay veces que no sabemos los derechos que tenemos. Y por eso no los reclamamos, por eso no vamos a nuestra empresa a decir: perdone, es que esto me corresponde. Y sin embargo, este jefe, mira qué bien.
Sí, sí, sí.
Es que te corresponde, porque claro, una baja no tiene nada que ver con las vacaciones.
No, claro. Es
que
otro motivo ya.
Así es. Bueno, pues estos son los mensajes que nos están dejando los ponedores y hablando de la desconexión digital. Y ahora vamos a hablar de otro problema que también interesa mucho a los ponedores porque, la mayoría tenemos hijos y o están en plena adolescencia o van a llegar a ella o ya la han pasado y sabemos un poco de lo que estamos hablando. Si eres de los que tienes ahora mismo un adolescente en casa, seguro que temes, te da un poquito de miedo esta época veraniega. Todos hemos pasado esa etapa de la vida, lo que ocurre es que en muchas ocasiones no nos acordamos, se nos olvida de cómo éramos cuando teníamos esa edad. Y por eso, precisamente, pues hay veces que se nos hace complicado revivirla a través de nuestros hijos, de nuestros sobrinos o de nuestros nietos. Sobre todo porque la irritabilidad de los chavales no es fácil de gestionar. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cada vez salen antes y cada vez parece que hay más peligros a su alcance, o al menos esa es la percepción que tenemos los mayores. No podemos controlarlo todo, pero si conseguimos pasar la mayor parte del verano juntos, pues quizá lleguemos a acoplarnos a ellos, a llegar a un entendimiento. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniera es nuestra psicóloga de cabecera y la voy a saludar ya. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás? Bienvenida una noche más.
Hola, Bea, pues encantada de estar con vosotros.
Gracias, de verdad, gracias por atendernos también en agosto. ¿Cómo se siente, Macu, un adolescente? ¿Qué pasa por la cabeza de un adolescente?
Bueno, la realidad es que lo que le pasa al adolescente es ni más ni menos que un cúmulo de emociones, que la gran mayoría de ellas vienen por cambios fisiológicos que suceden en el cerebro. Entonces, digamos que lo que nosotros vemos hacia afuera es ese adolescente descontrolado que no sabe gestionar su intensidad emocional, pero más allá de eso, lo que realmente hay es una serie de cambios a nivel fisiológico. Su cerebro va cambiando, las estructuras se van, digamos, ¿no?, evolucionando de otra manera, y entonces al final esos cambios producen que, digamos, un poco hasta que el cerebro vuelve a su lugar, pasa por un periodo como de adaptación y de evolución en el cual pues zonas cerebrales como pues por ejemplo el hipotálamo o bueno el lóbulo prefrontal, ¿no?, que digamos es un poco el que nos da el sentido común, pues digamos que están como bueno en proceso de adaptación, ¿no? Entonces eso hace que sientan las cosas de manera muy intensa, que muchas veces no sepan ellos mismos ni siquiera lo que sienten, y la gran mayoría de las veces bueno, pues es algo incluso que tiene mucho que ver con su fisiología, ¿no? No tanto ni siquiera con su gestión emocional, que evidentemente también está aprendiendo, pero que muchas de esas de esos cambios producen este desajuste emocional, que es realmente lo que nosotros vemos por fuera, ¿no?
Con el verano llega esa relajación en nuestras costumbres y ellos requieren un poco más de bolilla, ¿no? Pero la cuestión es, ¿cómo podemos saber si están preparados para hacer una serie de planes u otros?
Claro, ellos evidentemente lo que te van a decir es que ya están preparadísimos para hacer el plan, que no tienen ningún problema, que ya son adultos, que son maduros, ¿no?, que sus amigos ya lo hacen. Evidentemente ellos van a poner todo su despliegue de medios pues para poderte convencer de que así es, ¿no? Y efectivamente un mismo plan a lo mejor, bueno, pues no se adapta de la misma manera a un mismo niño o una misma niña, ¿no? O sea, hay niños o chavales un poquito más maduros teniendo la misma edad que otros, ¿no? Entonces realmente la clave va a ser, primero, pues tú al final como padre, pues oye, pues poniendo sentido común, decir, oye, pues qué nivel de peligrosidad o de riesgo tiene el plan que te están proponiendo, conocer muy bien pues exactamente en qué va a consistir el plan, con quién van a ir, cómo van a estar de supervisados, y luego tiene que ver, pues eso, ¿no?, con conocer bien a nuestro hijo, cómo actúa, pensar un poco en momentos pasados, ¿no?, cómo actúa ante situaciones de incertidumbre, cómo se maneja cuando hay algo que depende de él o de ella, ¿no? O sea, si de repente vemos en casa que no sabe ni hacerse una tortilla francesa, pues dices, madre mía, a ver cómo va a sobrevivir, ¿no? O cómo se va a gestionar fuera de casa, ¿no? Si, por ejemplo, ha pasado alguna vez alguna cosa en casa y no sabe, no tiene ese instinto de, oye, pues tengo que llamar a emergencias, tengo que tal, pues evidentemente todo eso junto con bueno, cuando vas viendo, ¿no?, semana a semana que hace un plan y llega tarde, que no se gestiona, que tú le das, 20 euros un día y no queda ni un euro, y no solo eso, sino que encima le debe a su amigo, todo ese tipo de comportamientos que giran alrededor te van a decir efectivamente si ese niño o esa niña está lo suficientemente maduro como para autogestionarse durante varios días, ¿no?
No sé si lo primero que tenemos que tener en cuenta en nuestra relación con ellos, Macu, es la negociación. ¿Qué opinas de esto?
Efectivamente, para mí diría yo que es, o sea, por supuesto, paciencia, porque muchas veces, claro, llegan a sacarnos de quicio, nos hablan mal, y entonces al final eso se junta con nuestro propio agotamiento, nuestra propia ansiedad por nuestras cosas, y eso es un caldo de cultivo que no favorece la negociación, ¿no? Entonces es mucho más fácil pues que nos mientan, que nos oculten las cosas, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, primero gestionemos nuestra propia emoción con nosotros mismos para poder ayudarles a ellos a gestionar la suya, ¿no? Entonces, si de entrada pues me ha hablado mal y yo ya sé que voy a saltar o que ya estoy poniendo mala cara, es preferible que yo me aleje, respire tres veces y que vayan otro tipo de predisposición, ¿no? Y evidentemente está bien siempre escuchar todo, no dar las cosas por hecho, que muchas veces como padre lo hacemos, ¿no? Si, ¿a qué me vas a venir tú a contar? Que ya sé lo que me vas a decir, ¿no? No dar las cosas por hecho, escuchar todo lo que tengan que decir, preguntar mucho, hacer preguntas muy concretas. ¿No? Bueno, ¿y te vas a ir a dónde? ¿Y esto cómo lo vas a hacer? ¿Y cuál es tu idea con esto? Y, ¿no? O sea, un poco, pues en la medida de lo posible, explorar un poco y hacerles pensar, ¿no? Y llamar a la reflexión para que ellos mismos piensen en todas las alternativas y todas las posibles cosas que se van a poder encontrar, ¿no? Expresar nuestra preocupación también de forma concreta. Oye, pues me preocupa que te olvides de la cartera en no sé dónde, o me preocupa que no tengas ahí a nadie a quien llamar porque pierdas el móvil, ¿no? O sea, preocupaciones concretas que ellos sepan que nosotros decimos que no o que ponemos límites por alguna razón. No es el no por el no, sino que tiene un sentido, ¿no? Y que ellos también, en la medida de lo posible, también lo sepan, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, empezar a llegar a esas negociaciones. Mira, pues no, pero, o sí, pero, ¿no? Encontrar ese punto medio en el que ninguna de las partes va a estar 100% a gusto, pero bueno, pues poco a poco ellos también viendo que nosotros ven bien, que nosotros también vamos flexibilizando y nosotros, oye, pues ir poco a poco viendo, teniendo pruebas de que realmente ellos son responsables y pueden ir poco a poco asumiendo un poco más esa autonomía y esa libertad, ¿no?
Bueno, yo creo que es imposible, tengo un hijo además en preadolescencia y yo creo que es imposible no llegar en algún momento a la confrontación. Somos humanos, tanto ellos como nosotros los adultos, y a veces llega hasta tan al límite que el que tiene que ser más maduro pues se termina estallando. Pero lo ideal es metérselos en el bolsillo, eso es cierto, y llevarlos a nuestro terreno. Esto, Macu, tú eres la experta, ¿cómo podemos hacerlo?
Pues para mí, lo que decíamos, ¿no? Oye, pues en un mundo ideal nos gustaría negociar y conseguir X cosas, ¿no? A veces, o sea, hay que saber elegir las batallas. Hay cosas que es preferible dejarles a ellos ganar, ¿no? Porque van un poco inclinando la balanza, mi padre, mi madre mola, a mi padre y mi madre son unos intransigentes que es que no me deja hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, elegir ciertas batallas, ¿no? Y entonces hay cosas que dices, oye, pues preferible que me diga que se quiere ir a París 5 días en agosto con 13 años, pues prefiero que me diga, o prefiero negociar con él o con ella este fin de semana que puede ir a hacer un plan, pero voy a ser listo yo y venga, te llevo yo en coche y te llevo a ti y a tus amigos. Entonces, bueno, pues es ir un poco encontrando, o sea, es ir dando esa libertad, que realmente eso es lo que ellos realmente están buscando. A la vez que nosotros, bueno, pues poco a poco vamos también dándoles esa confianza que ellos también van requiriendo. Tampoco pasa nada por equivocarnos y por decirles, oye, pues en el momento dado me he equivocado, discúlpame, perdona, ¿no? Porque eso también ellos lo valoran, ¿no? Ver que sus padres no se colocan siempre por encima de ellos, sino que en algún punto, bueno, pues los padres también son humanos, también se equivocan, también sienten, también se preocupan, ¿no? Entonces, muchas veces tendemos a tirar por la calle en medio, no, y no, y no, y ya, pero ¿por qué no? ¿No? Entonces, a veces es muy cansado, pero cuanto más sepan lo que tenemos en la cabeza, muchas veces, las veces pueden llegar a entender un poquito mejor el porqué de los límites.
Bueno, Macu, no se nos tiene que olvidar en ningún momento que están pasando una etapa de evolución física. Las hormonas están haciendo de las suyas constantemente y hay momentos en que llegan a tener lo que son las rabietas, como a los 3 años, pues a los 15. ¿Qué podemos hacer en esos momentos de intensidad?
Sí, además es que las vamos a vivir porque bueno, pues suele ser una característica bastante grande de la adolescencia, ¿no? Y preadolescencia. Entonces, bueno, realmente al final, como bien decíamos, ¿no? No deja de ser una rabieta, una reacción emocional a veces muy intensa que viene posiblemente de un cambio hormonal, ¿no? Un cambio físico. Entonces, al final esto no deja de ser una emoción y como buena emoción que es, tendrá un pico y luego bajará. Entonces, lo que no podemos hacer, y esto pues da igual que sea adolescente, adulto o niño pequeño, ¿no? Nunca vamos a poder llegar a una negociación, de hecho nunca vamos a poder llegar a hablar en un pico de emoción alto, porque las personas no estamos programadas para escuchar razones en un pico de emoción tan alto, ¿no? Con lo cual es preferible que si en ese momento estamos nos está gritando, pataleando, lo que sea, ¿no? Pues es preferible decir, oye, mira, pues o te alejas tú o me alejo yo. Y te doy tiempo para que esa emoción, digamos, baje su intensidad. Y una vez que baje, entonces ahí podemos empezar a hablar, ¿no? Pero es preferible decir, oye, mira, vete a tu cuarto o me voy yo y cuando te calmes volvemos a hablar otra vez, ¿no? Porque en este momento no estás para escuchar. Entonces, y eso lo único que va a hacer es que su emoción se nos pega a nosotros. Nosotros acabar con un enfado morgotudo que no nos va a llevar, por supuesto, a ningún lado y que lo que necesitamos es eso, ¿no? Es bajar ese nivel de intensidad para poder hablar como personas normales y civilizadas, ¿no?
Un elemento importante en todo esto de lo que estamos hablando es el amor que les tenemos, los adultos cercanos. Somos los padres, los hermanos, los tíos o los abuelos y ellos lo tienen que saber en todo momento, ¿no? Que aunque no les aguantemos y aunque estemos a la gresca un poco con ellos, se les quiere.
Eso es. O sea, por eso decíamos, ¿no? Que lo importante aquí es que efectivamente, o sea, por supuesto que tienen que haber límites, que nosotros tenemos que poner el sentido común, que ellos en ese momento ni pueden ni deben, porque tienen que vivir, ¿no? Y tienen que pasar por esa etapa también. Pero de alguna manera ellos tienen que ver que nosotros somos humanos, que a veces nos equivocamos, que cuando decimos las cosas normalmente suele haber un porqué, y aunque a nivel emocional no lo entiendas, pero si yo dedico tiempo a explicártelo, pues probablemente vas a intentar entenderlo un poquito mejor. Y entonces al final, cuando nos ven esa preocupación, cuando ven que nosotros sentimos cosas y que les expresamos eso que sentimos, que pedimos perdón cuando nos equivocamos, que hacemos preguntas, que nos interesamos, todo eso va a hacer de alguna manera que, bueno, poco a poco vayan ellos percibiendo que no somos tan enemigo como ellos se piensan y que, de hecho, pues en un momento dado podemos llegar a ser grandísimos aliados.
Pues nos has aclarado un poquito más cómo son los adolescentes y te lo agradecemos, la verdad, porque todos los que tenemos un adolescente en casa, pues estamos pasando un momento complicado. Los chavales ya no son niños, pero les queda todavía un largo camino hasta la madurez emocional y eso pues hace que sea muy difícil estar con ellos en casa. Pero eso nos ayuda a entenderlos y a seguir queriéndolos, obviamente, del mismo modo. Muchas gracias, Macu. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Pues así llegamos a las 3:26 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na, 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 na. Paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte, enfadarte y reírme, y aunque lo intentes no puedes dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepa bien, pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, na, 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 na. No tengo mucho que ofrecerte, ves, un par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, súbete a mi nave, juntamos rumbo a mundo que te haga sonreír. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na, 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 na. Me llevaré donde la luz del sol nos mueva, donde los sueños aún están.
De la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y ayudando, pues en algunos casos a acompañarte a lo largo de esta madrugada de trabajo o a despertarte, si es ahora cuando te estás conectando con nosotros. Hoy hablando de la desconexión digital, algo muy importante, es clave el que cuando nos vamos de vacaciones o tenemos unos días libres, no nos dé la tabarra el jefe con WhatsApp, con mensajes, con correos y demás. ¿Qué dicen los ponedores, Jesús?
Pues Pilar Martín Parra dice: buenas, no tengo ese problema, no me llaman, pero si me llamasen no me enfadaría, puesto que las vacaciones las paso en mi pueblo. Un saludito.
Muy bien, bueno, no tiene problema.
Claro. Magiduna dice: hola, como jubilado no tengo ese problema y nunca lo tuve en los años trabajados. Un ponedor. Luego también dice Silvia Dumpierrez: un saludo a todo el equipo y a las personas ponedoras. Bueno, soy jubilada y por lo tanto no recibo ese tipo de llamadas. Supongo que deben molestar bastante y todo dependiendo del trabajo o cargo que se tenga. Por lo tanto, serían inevitables esas llamadas.
Claro,
besos para todos.
Claro, hay veces que si tienes un puesto de responsabilidad, como estábamos hablando de los autónomos, esto es una generalidad. Luego están los casos concretos, pues que hay veces que no puedes hacer otra cosa, la verdad. Es lo que hay, tienes que estar atento al trabajo. Tengo un mensaje que nos han dejado, dice: a mí nunca me llamaron en mis vacaciones, entonces había más empleados que lo hacían, el trabajo, ¿no? Ahora ya estoy jubilada, viviendo en Cantabria, y tengo vacaciones indefinidas, claro, ahora ya no me molesta nadie, claro. Y esa es una auténtica gozada. Pero es que además de nuestro Facebook, también nos puedes dejar notas de voz en el 662-942-605. A ver qué nos cuentan los ponedores.
Hola, buenas noches, ponedores, o buenos días, ponedores. Mi nombre es Vicente Vivera y, bueno, lo que lanzo al aire me gustaría es una pequeña pregunta o consulta. Cada vez que hablamos en términos de autónomos, siempre decimos que la vida de los autónomos es muy dura, es muy cruel, estamos poco valorados, bueno, mil cosas. Mi pregunta es, ¿por qué no sale un día en línea o en antena preguntando de los autónomos, de los problemas, los pios, todo lo que hay, posibilidad de hacer cosas para que esto cambie? Porque estamos viendo que cada día esto va más en todas las direcciones, tanto en las buenas como en las malas. A ver si se puede solucionar el tema este de una vez, de los autónomos. Vale, buenos días y soy ponedor.
Toda la razón, y nosotros no es por ponernos la medallita, pero en muchas ocasiones hemos hablado de la problemática de los autónomos, les hemos dado por supuesto voz, y en muchas ocasiones el que era presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, ha estado con nosotros y nos ha comentado cuál es la problemática y todo lo que se le pide al gobierno, ¿no?, que de turno, al que esté en ese momento, para tratar de mejorar la situación. Y la verdad, tengo que reconocer que va muy lento. El problema de los autónomos es algo que siempre hay muchas reuniones, se habla mucho del asunto, pero no terminan de darse pasos. Porque, claro, no se pueden comparar tampoco todos los autónomos. No es lo mismo una persona que tiene una empresa con 400 empleados o con 300 empleados y que factura X dinero que un pequeño autónomo, que es además la mayoría de las personas en España, las pymes, pequeñas y medianas empresas, que están literalmente ahogados, porque hay veces que el negocio no da para cubrir todos los gastos. Son las 3:32 de la mañana, vamos a seguir hablando de este tema, poniendo las calles hasta las 6 de la mañana, imagínate si hay tiempo, pero ahora te voy a hablar de algo muy interesante de la gastronomía española. Año 1913, la escritora y novelista Emilia Pardo Bazán publica un libro que se llama La cocina española antigua. En él hay una frase que llama mucho la atención. Leo: cada pueblo come según su alma, antes incluso que según su estómago. Hay platos en nuestra mesa nacional que no son menos históricos que una medalla, un arma o un sepulcro. Para empezar, te voy a pedir que te traslades por un momento a tu infancia. Te encuentras a la salida del colegio, has terminado las clases y te diriges a casa con la mochila a la espalda. Vas corriendo, llegas al portal y empiezas a subir los escalones del bloque. Y lo haces además de dos en dos, porque ya te está llegando el olor de la cocina desde la entrada. Al entrar en casa y cerrar la puerta, escuchas la cuchara golpear contra la loza de barro que está apurando la última gota. Huele a guiso, huele a puchero. Al puchero de tu madre, de tu abuela, de la persona que haya cocinado ese día en casa. Quizás estos son de los recuerdos que atesoramos de nuestra infancia. La cocina española son recuerdos de nuestra niñez, eso está claro, pero también es un motivo de orgullo internacional. De hecho, de los 4 mejores restaurantes del mundo, a día de hoy 3 están en nuestro país. Pero más allá de los premios, la gastronomía española es una forma de vida y una parte importantísima de nuestra cultura y de nuestra historia. Fíjate, cuando nos juntamos en la mesa para comer en familia, no nos damos cuenta de que los platos que nos esperan son el resultado de las distintas culturas que han pisado nuestro suelo. Íberos y celtas, la antigua Roma, la dominación árabe, la época medieval y así hasta la actualidad. Cada etapa histórica ha ido dejando su pieza en el puzzle y nosotros hemos cogido esas piezas y las hemos juntado hasta convertir a España en un referente indiscutible de la gastronomía internacional. Vamos a hacer, si te parece, ponedor, un pequeño repaso histórico y para eso está Jesús para ayudarnos. Empezamos en la prehistoria, ¿no?
Pues sí, Bea. En esa época, los pueblos prerromanos ya producían vino, pan y cerveza para aprovechar el excedente de granos que había en sus cultivos de trigo o de cebada. Después, a partir del siglo II a.C., se empezaron a refinar las costumbres tras la anexión de los territorios de Asia Menor. Y en ese momento, los festines y banquetes cobraron otra dimensión, pasando de ser una necesidad a convertirse en un placer.
Bueno, vamos avanzando en el tiempo, llegamos a nuestra siguiente parada, la influencia árabe y los tiempos previos a la Reconquista.
Sí, con la llegada de los árabes a la península se dio una nueva vuelta de tuerca a las elaboraciones. Por un lado, se comenzó a usar el azafrán y por otro lado, se empezó a explorar la mezcla creativa de alimentos para encontrar nuevos sabores, como frutos secos o frutas en platos de carne o de pescado. Además, se integraron muchísimos ingredientes nuevos que hoy en día disfrutamos, como las berenjenas, las alcachofas o los dátiles.
Si no me equivoco, el primer documento culinario de la península ibérica del que se tiene noticia es del 1324. Se trata de un recetario de cocina medieval, incluye 220 recetas. Su autor es anónimo y está escrito en catalán. En él se recogen recetas que combinan la herencia del mundo antiguo, Grecia y Roma, junto al aporte que tuvieron la cocina árabe y judía. Años más tarde llegaría el descubrimiento de América y este sin duda fue un hecho absolutamente trascendental, también en la gastronomía.
Totalmente, le dio otro gran impulso con la incorporación de especias o de nuevas preparaciones. Y todo por no hablar de algunos de los emblemas de nuestra cocina, como son la patata, la vainilla, la avena, el pimentón, las judías, el cacao. No es posible imaginarse nuestra gastronomía sin todos estos productos.
Y después llegaría el siglo de oro, desde 1492 hasta 1659. En ese momento se produce un refinamiento curioso con el uso de la cubertería.
Por eso las sopas de cocido fueron el plato más difundido entre las clases más bajas. De hecho, la olla podrida fue una de las recetas más populares en esta época. Y aunque la gente humilde reservaba la carne para momentos especiales, ya se podía ver el pan, el vino, el tocino y el aceite. Por cierto, fueron los cristianos quienes incorporaron los platos con cerdo, que no utilizaban ni árabes ni judíos. Estos, en cambio, sí que sembraron costumbres como la preparación de platos de pescado durante la cuaresma o la elaboración de las torrijas.
A partir de este momento, la cocina también empieza a darse a conocer en la literatura. Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo. Además, con la llegada de los Borbones al trono, se popularizó la cocina francesa y así llegaron a nuestras mesas la confitería y la bollería. Por cierto, por entonces empezaron a abrirse los primeros restaurantes en Barcelona y Madrid.
Pues sí, Bea, y después, a partir del siglo XX, llegó por fin el reconocimiento internacional que tanto nos merecíamos. Platos típicos como la tortilla de patata, el gazpacho, que es de origen árabe, la paella, que viene nada más y nada menos del siglo VI, o los postres como la tarta de Santiago, adquirieron un gran renombre fuera de nuestras fronteras. Ese reconocimiento, unido al boom turístico de mediados y finales del siglo, pusieron a España en un puesto destacado en el mapa gastronómico mundial. Y a partir de ahí no hemos parado de hacer más grande nuestro nombre, sobre todo gracias a los grandes cocineros que tenemos en nuestro país.
Y es que cuando uno busca en internet quiénes son los mejores cocineros de la historia, aparecen nombres como Ferran Adrià, Martín Berasategui o Quique da Costa, uno de los chefs españoles más reconocidos del mundo. Buena prueba de ello es que acumula 7 estrellas Michelin. Su carrera comenzó en 1986 y desde entonces ha logrado llevar la cocina de vanguardia a lo más alto. El éxito de la gastronomía española tiene varias respuestas. Sin embargo, Quique da Costa ha visto la mezcla de culturas como una de las más importantes.
Yo creo que la suma de culturas nos enriquece a todos. Esto es histórico y no tendría mucho sentido que porque yo habito un Mediterráneo extraordinario en este momento, endemia, cerrara las puertas al mundo para centrarme solamente en lo que tengo. Una ventana abierta al mundo siempre es enriquecedora, por muchos motivos. Porque me permite mejorar, progresar, aprender. Y porque tengo un ejercicio, o hago un ejercicio de responsabilidad absoluto, y es que si yo, por un territorio extraordinario que tengo, me centro solamente en él y me cierro solamente en él, el mundo también se puede cerrar a mí. Y no creo que vivamos momentos en los que no nos guste ni queramos tener nuestros aceites, nuestros jamones, nuestros turrones, nuestros vinos y tantos productos maravillosos que queremos encontrarnos alrededor del mundo.
Sin embargo, a pesar de este éxito de la gastronomía española, da la sensación de que España no está muy bien posicionada en el mundo gastronómico. Vayas al país que vayas, siempre hay un restaurante italiano. Pero un español es muy difícil de ver. Esto ha dicho el chef da Costa sobre esta falta de marketing nacional.
Creo que ya entramos en un tópico en el que los cocineros o la cocina española o los productos españoles no se saben vender. Aquí detrás de nosotros, con productos extraordinarios, hay diseñadores, diseñadores gráficos, publicistas de máximo nivel mundial y otras tantas cosas que se necesitan para llegar a esos lugares del mundo, esos barrios donde está Italia, donde está Francia, donde está incluso Japón. Pero yo creo que miraría un poquito más allá, y es que al final, para que te encuentres una botella de aceite de Jaén o de Valencia o de Madrid, una botella de vino del Bierzo o un turrón de Alicante en un mercado en Nueva York, lo que se necesita no solamente que el producto sea bueno y que el packaging sea bueno, sino canales de distribución, seguramente un trabajo de docencia, de dar a conocer nuestro producto en lugar, en el lugar de donde queremos venderlo, y eso requiere, sobre todo, a mi modo de ver, mucho tiempo, mucho trabajo y mucha continuidad y tenacidad.
Quique da Costa es cocina de vanguardia, experimentación, creación. Sin embargo, en la cocina española es muy importante también la tradición. Pepa Muñoz, propietaria del Cuenco de Pepe y presidenta de la Federación de Cocineros y Reposteros de España, valora por selección natural la situación histórica de la gastronomía española.
Los productos, la despensa española. Una joya que todavía no nos la creemos nosotros, que es la dieta mediterránea. Y luego también hay que tratarlo, y también tenemos ese don. La situación geográfica que tenemos nos ha aportado mucho a nuestra profesión en este caso.
Pepa basa su moral gastronómica en el acercamiento de lo rural a las mesas más privilegiadas. El campo y la tradición no pueden desaparecer del panorama gastronómico.
Yo quería acercar el campo a la mesa. Fuera un buen producto y fuera sencillo, que tomara un tomate, pues que fuera un buen tomate. Que tomara unas acelgas, pues que fueran unas buenas acelgas. Que tomara unas lentejas, pues unas buenas lentejas. Acercando mucho y ayudando mucho, mucho al pequeño productor, al producto local, a la cercanía y ayudando a la España despoblada. Esta ha sido mi filosofía hace 21 años.
En el restaurante de Pepa podemos encontrar a montones de celebridades disfrutando de la comida más casera y rural. El amor por lo que hace es la clave de poder encontrar a tantas personalidades, incluso a la mujer del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden.
Amo lo que hago, amo mi trabajo, soy una mujer trabajadora, lucho por mi equipo, por mi negocio, por mi restaurante, por los productos de España. Aquí cuando vino la señora Biden, lo primero que hice fue marca España y le saqué todo producto español, desde ponerle nuestro aceite de oliva, nuestras aceitunas, nuestra gamba, nuestra piparra, nuestra coquina, nuestro tomate. Eso es lo que yo soy.
Quique da Costa, Pepa, no tiene nada que ver su cocina, sin embargo hacen grande la gastronomía española. Claro, una gastronomía que, por cierto, no podría mantenerse en pie de no ser por los miles y miles de hosteleros anónimos que cada día madrugan como buenos ponedores para dar de comer a la gente y hacerla feliz durante unas horas. Gracias a todos ellos por su impecable labor, y seguro que muchos nos están acompañando en estos momentos escuchando el programa. Son las 3:43 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
en @cope y en facebook.com/cope.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números uno del deporte en COPE.
Bueno, ponedores, sabéis que nos gusta jugar, que nos encantan los concursos, que participéis. Tenemos los martes de tutorial, los viernes de parodia y los jueves tenemos el Mundial de Poniendo las Calles, que te lo presenta Jesús Tobarra después de tomar el relevo de Manu Pérez.
Bienvenidos a otra edición de este concurso. Bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de cervezas.
¡Ole!
En cuanto al formato, es muy sencillo. Estaba yo aquí intentando hacerlo épico.
Bueno, me ha encantado la intensidad que la hace.
Gracias, gracias. El formato es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test en toda regla. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos sobre las cervezas puede llamar al 950-6006.
Pero vamos aquí a lo importante, al tocino. ¿Este concurso va a tener un premio o no va a tener un premio?
Por supuesto, Bea. Solo por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que, si acertas todas las 5 preguntas, el premio será doble. El Pulpo te obsequiará con 2 CDs de su amplia colección y un regalo sorpresa.
¿Oh?
Además, vas a tener 2 comodines. Como no está Pulpo, pues los dos tienen que ser contando con la ayuda de Bea.
O sea, que me toca trabajar doble. Yo sí, que vengo aquí al concurso a disfrutar, al final me toca pringar.
Bueno, en la pregunta que el ponedor crea conveniente, podrá consultar contigo, Bea,
claro,
la
sí,
respuesta que crea que es la correcta y pues vas a poder guiarle.
Ahí voy a estar yo, que cuenten conmigo. Ya tenemos concursante, Jesús.
Parece que ya tenemos ponedor.
Sí,
hola, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Gabriel, ¿qué tal? Ernesto, perdón, lo había entendido mal.
Perdón, sí, nos hemos equivocado de nombre. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿todo bien?
Muy buenas noches, impaciente ya para entrar en la antena ya.
Ah, ¿estás nervioso o no?
No, tranquila.
Tranquilo, ¿tú sabes mucho de cerveza?
Más o menos, pero tampoco soy el cervecero típico que está todo el día bebiendo cerveza, sino...
Hombre, no, nos alegra, pero... nos alegra saber eso también, porque no queremos aquí...
No soy tampoco, pues yo tengo amigos que son cerveceros que digo, yo no sé cómo les cabe, yo me meto esa cerveza y no lo pongo.
Es verdad que la cerveza es algo muy rico.
Siempre me gusta, pero picando algo, que yo soy muy mucho a Madrid, inclusive conozco los estudios de la cadena COPE que están ahí al lado.
¡Ah, qué bien!
Mira.
Estuve una vez con Avellán ahí, directo.
¡Qué bien, qué bien!
Y ahí se come muy bien las tapas y ahí sí que sabe.
Bueno, ahí sí que está rica, ¿verdad? Y se disfruta. Pues sin más dilación, Ernesto, no te vamos a poner más nervioso. Vamos a ir ya con la primera pregunta, ¿te parece?
Venga, vamos.
Venga, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál de estas no es una marca de cerveza? A, Estrella Galicia. B, Estrella Levante. C, Estrella Damm. D, Estrella Extremeña.
La B.
¿Cuál, perdón?
La de Levante, la B, Levante.
¿Levante? ¿Esa es tu respuesta final?
¿Estás seguro, Ernesto? ¿No quieres tirar de comodín?
Bueno, pues la Extremeña, entonces. La Extremeña, entonces.
Has cambiado muy rápido.
La Extremeña, entonces.
¿La Extremeña, entonces?
La Extremeña, no.
Te hemos animado a cambiar de respuesta.
Gracias. Ahora vamos a ver.
Sí. Pues venga, la de Estrella Extremeña.
Vamos a comprobar.
Vamos a resolver. Vale. Muy bien, Ernesto. eso. Hombre, era la primera pregunta y hemos, bueno, por eso hemos insistido un poquito. Por eso hemos insistido un poquito. Oh. Pero lo has cambiado rápidamente. ¿No estabas muy convencido con lo de Estrella Levante entonces?
Estaba entrando duda, la mala conozco, la esa estaba en la duda.
Ah, vale.
Claro,
vale,
la Estrella
vale.
Levante es la de Murcia.
Claro, la de Levante, verdad, tal, que hay una zona de mucho calor también, bueno, que Extremadura también, pero sí. Es verdad. Sí.
Pues cuéntanos, bueno, Jesús.
Tuve intuición rápido y me diste una pista ahí.
Bueno, claro, la de Galicia es de Galicia, la DAM es de Cataluña, sí, y la Estrella, sí, Levante de Murcia, sí, vaya.
Perfecto. Bueno, pues vamos entonces a las 3:50 con la segunda pregunta, ¿no?
Venga.
Venga.
Segunda pregunta. ¿Qué cerveza bebe el popular personaje Homer Simpson en la serie de Los Simpson? A. Estrella Galicia. B. Duff. C. Beer. D. Cerveza Simpson.
Beer.
La C, Beer.
Uh-huh. Yo te sigo insistiendo, no por nada, ¿eh? Solo que recuerdas que tienes la opción del comodín. Si lo tienes claro, nada.
Dame el comodín, a ver.
¿Quieres la opción del comodín?
Venga, sí, pues si acaso.
¿Te he hecho el cable?
Sí.
Vale. Vamos a ver. Homer Simpson le gusta beber una cerveza que empieza por la letra D, de Diego.
Dan.
Te repito las opciones. Estrella Galicia, Duff, Beer o Cerveza Simpson.
Duff.
Vamos a comprobar. Bien usado el comodín.
Ernesto, y hasta aquí ya no más rebajas, ¿eh? Porque lo estoy dando todo. Estoy aquí echando el resto.
Ay, bien. Vale, mi amor.
Bueno, vamos por la segunda. Cuéntanos, Jesús.
Sí, bueno, la cerveza Duff es esta marca ficticia que aparece en multitud de episodios. Pues como has dicho tú muy bien antes, Bea, porque suele acompañar a Homer Simpson en su día a día. Es que en casi todos los episodios está con la cerveza en la mano.
Le gusta ir al bar.
No suelo ver, no suelo ver el programa mucho.
Vaya, claro. No sueles ver los Simpsons. Pues por eso están. Tú, en vez de la, cuando no lo tengas claro, Ernesto, porque todavía te queda un comodín más. Cuando si lo tienes claro, no. Pero cuando no lo tengas claro, no te tires a la piscina. Tú me preguntas, que yo estoy ahí al quite. Vale. Venga. Tercera pregunta,
¿cuál de estos ingredientes de la cerveza es el encargado de darle ese color característico? A. Agua. B. Malta. C. Lúpulo. D. Levadura.
¿El lúpulo?
¿Estás seguro, no, Ernesto?
Yo creo que sí.
Vale.
Venga, pues vamos a comprobar.
Era
Malta.
Malta. ¿Y ya tenía esta preparada? Malta, claro. ¿Ya tenía esta preparada la pista yo?
Claro que es el color, como el color Malta, sí, claro, ¿verdad?
Claro,
verdad,
claro, ya tenía hasta la pista, digo, pues es que además...
Y tenía el comodín, claro.
Claro, claro. Y tenías el comodín, y yo te iba a decir una isla del Mediterráneo, y ya estábamos aquí entregados a la causa, Ernesto, de verdad.
Sí, tenía un comodín loco ahí.
Pero ha sido muy deprisa, Ernesto, ibas súper lanzado.
Claro, para todo estoy lanzado para todo.
¿Eres muy lanzado para todo?
Sí, cuando ahí tuve que haber mirado y claro, es verdad, hasta más que había una pista que era el color Malta, que era la oscura.
Eso es, claro, eso es, Ernesto. Claro. Una cosa, no te preocupes porque el diploma lo has ganado, te vas a llevar el diploma porque has llegado, porque nos has llamado, has entrado en directo y has llegado hasta la tercera pregunta. ¿Desde cuándo nos escuchas, Ernesto?
Yo veo mucho tiempo, pasa que claro, a veces me dejo dormir y me despierto o lo oigo al principio, porque yo oigo mucho los deportes,
sí, ¿entiendes?
Oigo mucho la copa y los deportes, el partidazo, entonces, y por la noche, entonces...
¿Y ya te quedas desvelado?
amor, me dejo dormir o sigo escuchando, o me dejo dormir antes porque tal, o sigo escuchando esto, me desvelo, pero me desvelo mucho por la noche, pues uh-huh. Siempre, como son horas que hasta las 5 de la mañana aquí, que es Canarias, Tenerife.
Claro.
Pues imagínate, cuando no lo oigo ahora, lo oigo a otra.
Uh-huh. ¿Pero tú trabajas, Ernesto?
No, yo soy pensionista, yo estoy en silla de ruedas, tuve uh-huh. un accidente, llevo 35 años en silla de ruedas y pues estuve 9 meses en Toledo, en parapléjico.
Sí.
Voy mucho a Madrid porque amo Madrid, soy del Real Madrid, hasta la médula, como bonito. Conozco la COPE, conozco la CER, conozco el Marca, conozco la... Yo soy muy... Me gusta mucho el deporte, conozco todas las instalaciones deportivas de Madrid, todas.
Qué bueno.
Y me encanta Madrid. Yo si no viviera aquí, viviría en Madrid. Menos... Es julio y agosto.
Eso es. Claro. Te iba a decir, menudo cambio ibas a hacer de Canarias,
porque,
que es una maravilla aquí a Madrid.
Yo estoy ahora aquí con la puerta un poquito abierta, que siempre la dejo abierta. Me está tan duro aire que parece el aire que va por la sierra madrileña.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No nos des envidia. ¿Y qué temperatura tienes por ahí? Seguro que no son los 40 grados que tenemos aquí de día,
que
¿verdad?
Que va. Aquí, mira, en mi pueblo va, porque por ejemplo en el sur, Santa Cruz, la capital, es más caliente. Pero aquí en el norte, es Buena Vista del Norte, por cierto, le doy saludos a la gente aquí de la isla y del pueblo. Oh. Aquí la media son por la noche, a lo mejor 17, 18, 20 grados y ahora y en el día llegará aquí mi pueblo a 25, 26.
Oh.
24 a veces hasta menos, ¿entiendes? Una cosa así.
Me encanta.
Ya 30 mucho ya.
Ya 30 ahí es ya mucho, porque con la humedad y todo, ¿verdad?
Ya en el sur, sí, en el sur de Tenerife y en Santa Cruz, eso ya fue todo un pueblo pequeño de 5.000 habitantes. Y aquí una maravilla, aquí están los vientos alisios,
La verdad, tenemos un paraíso, muy cerquita.
A ver si te llevo un regalo cuando vaya, me vuelvo a Madrid, que iré pronto, a ver si te llevo un paso por la COPE por ahí.
Claro que sí, pues pasas por aquí, te recibiremos con muchísimo gusto. Ernesto, gracias de verdad por habernos llamado, por haber concursado y por haber estado con nosotros este ratito de radio, ¿vale?
No, y a ver si otro momento, en la antena con tu compañero que está de vacaciones.
Muy ahora. Bien, muy bien. Con a ver cuando vuelva Pulpo. Perfecto, un beso enorme. Gracias, Ernesto. Igualmente, hasta luego.
No, gracias a usted. Por cierto, ya estoy ahora, me llaman y para mandarme mi diploma.
Sí, no cuelgues. Correo. De hecho, no cuelgues, que ahora vas a hablar con Cristina, ¿vale?
Vale, pues un abrazo y gracias por todo.
Hasta luego, gracias, un saludo. 3:57 de la mañana, Jesús, que lo hemos dejado desierto en esta ocasión el concurso. No ha habido ganador.
Bueno, no pasa nada. Así es la vida.
Bueno, pues qué le vamos a hacer, ¿no?
Bueno, pero oye...
La próxima semana lo intentamos otra
vez. El concurso de cerveza, bueno, pero siempre nos podemos tomar una los ponedores.
Nos tomamos una a salud de los ponedores y la próxima semana, el jueves sobre esta hora más o menos, tendremos de nuevo nuestro concurso con otra temática, pero con los mismos premios, porque quedan ahí reservaditos para el próximo ponedor. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, actualizamos la información y continuamos poniendo las calles.
Entre deseo y travesura, yo la quería. La idolatraba, tenía un póster suyo al lado de mi cama. Soñaba con tener su cuerpo de mujer y descubrir con ella el mundo del placer. ¿Cuántas veces ella me insinuó? Salto de pronto a los diarios, como el romance de un obeso millonario, de vuelta en el amor, siempre tomando el sol, como un lagarto en el jardín de un balneario. Se hizo vestidos, lució brillantes, y ya no fue la misma chica que era antes. Se acostumbró a vivir 6 meses en París, pero ni un solo día pudo ser feliz. ¿Cuántas veces ella me insinuó? Amame, amame. ¿Cuántas veces tuve yo su amor? En papel fue por excesos o alguna droga, pero un buen día la encontraron en su alcoba. Sin vida y sin color, bella durmiente para siempre en mi memoria. Quité su póster junto a mi cama y en su lugar puse una norteamericana. Con ojos como el mar, con labios de color.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.